Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Contrasentido, el desdén de Jalisco al Museo de Ciencias Ambientales, dice diputada federal del Distrito 18. Nominan cortometraje de El Cocodrilario de la Manzanilla al Óscar Estudiantil. Ganaderos del municipio de Limón ponen ejemplo en la producción libre de deforestación. Realizarán en la Costa Sur el Foro Regional por la Paz. El municipio de La Huerta invierte 200 mil pesos en tanques de oxígeno para pacientes con COVID-19. Académicos de la Universidad de Guadalajara publica libro sobre periodismo y derechos humanos. MC busca eliminar el hashtag sin voto no hay dinero, accedería a más prerrogativas estatales. Atiende México solicitudes de refugio de ciudadanos afganos. Terremoto y ahora inundaciones, el interminable calvario de los haitianos. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto esta mañana de jueves ya, 19 de agosto del año 2021. Les saludo con gusto a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestra compañera Gladiola Madera como periodista y reportera, y mi compañero Fernando García en los controles operativos. Le damos la bienvenida y le invitamos para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, así como también le tendremos información en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Esta mañana de jueves 19, en el que han transcurrido ya 231 días, por transcurrir 134. Estamos en la semana número 33 del 2021. Yo lo invito para que se quede con nosotros esta mañana, nos permita informarle y también establezca comunicación a través del 317-382-6532, 250-31, y también a través de mensajes de voz o de texto, a través del 317-121-2325. Bien, pues, le tenemos información, vamos a los pormenores esta mañana.
Señal local.
Nos vamos a la información local. Un contrasentido es el desdén de Jalisco al Museo de Ciencias Ambientales, dice la diputada federal del Distrito 18. La transferencia de 140 millones de pesos del presupuesto de la Universidad de Guadalajara restringe a la universidad en el cumplimiento de sus funciones sustantivas al quitarle laboratorios y centros de investigación para formación de recursos humanos, así lo concluyó Mónica Almeida. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El gobierno debería ser el principal interesado en invertir en el desarrollo de la formación de recursos humanos especializados, ciencia y tecnología, por lo que la reasignación del presupuesto asignado a la Universidad de Guadalajara para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales es una decisión contradictoria y un síntoma más de los vacíos en las leyes aprovechados por los gobernantes en un intento por manipular en medio de una crisis de salud. Así lo expresó la diputada federal del Distrito 18, Mónica Almeida. La congresista expuso que el Museo de Ciencias Ambientales es un laboratorio ligado a la formación de recursos humanos de alta especialización, mismos que se han vuelto indispensables ante la actual emergencia sanitaria.
Es un contrasentido del gobierno del estado con un argumento lamentable que intenta manipular a la sociedad, en donde dice, pues no necesitamos el museo, urge un hospital. Un hospital que además va a tardar 2 o 3 años en ser terminado. Y el museo es como si fuera un laboratorio también, que va ligado a la formación de estos recursos humanos de alta especialización que se requieren, y sobre todo en materia de medio ambiente, cuando sabemos que tenemos que tener conocimiento de cómo interoperamos los humanos con los animales, que de la flora y de las plantas podemos incluso detonar medicamentos alternativos o medicamentos o sustancias que nos permitan mejorar, incluso la farmacéutica que hoy tenemos o no tenemos para el COVID.
Mónica Almeida agregó que el gobierno de Jalisco incumple con 2 demandas de la sociedad: la educación, al cortar el presupuesto asignado a la investigación y formación de especialistas, y la salud, al no verse reflejada la deuda de 6.200 millones de pesos en el manejo de la pandemia.
El gobierno del estado pidió 6.200 millones de pesos para atender la pandemia. Tendríamos que estar viendo con mucha claridad que de todo esto que hice mención urge para atender las necesidades de salud de la comunidad, de la sociedad, se están invirtiendo. Y ojo, y se están haciendo, porque no las estamos viendo. Yo sé en el distrito que hay graves y severas demandas en Autlán, en Cihuatlán, en La Huerta, que hay casos que se han incrementado. Y pues lamentablemente creo que no se ha visto una solución real de la aplicación de 6.200 millones.
La transferencia de 140 millones de pesos del presupuesto de la UDG restringe a la universidad en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, al quitarle laboratorios y centros de investigación para la formación de recursos humanos, concluyó Almeida. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio. Y bueno, también es importante destacar lo acontecido esta mañana con respecto al tema de la universidad. Desde la FEU, pues esta mañana han sido pues desalojados a las 3 de la mañana. Un intento es lo que publica en sus redes sociales la FEU UDG a través de su líder estudiantil, Javier Armenta. Desde la FEU siempre dice, envía un mensaje en redes sociales en donde dice que siempre se va a defender la autonomía y que tiene que ver precisamente este desalojo. Así lo han narrado ya algunos medios. El presidente de la FEU dijo que durante la madrugada de este jueves, policías vestidos de civiles y armados llegaron al campamento para desalojarlos. El presidente de la Federación, Javier Armenta, acusó a elementos de la fiscalía de desalojar de manera violenta el campamento que estudiantes y también vecinos de Huentitán mantienen en el lugar desde hace ya algunos meses. Durante esta intervención o durante esta entrevista que se realizó hace apenas unas cuantas horas, el líder de la FEU, Javier Armenta, relató que policías vestidos de civiles entraron al parque Resistencia Huentitán y sin mostrar una orden judicial los amedrentaron, y aunque pues no se reportaron personas heridas, sí hubo violencia verbal y acoso. Incluso dijo que este operativo, que ocurrió a las 3 de la mañana del día de hoy era madrugada, dijo Javier Armenta que se debe a la respuesta del reclamo que ha realizado la UDG por el recorte del presupuesto, además de el video que en días pasados subió a sus redes sociales donde criticaban las acciones del gobernador de Jalisco. Dijo así: no es casualidad que en medio de esta diferencia que ha tenido la universidad, lo que sí es claro es que pues no vamos a dar un paso atrás, dijo el líder estudiantil. Nosotros luchamos no solo por el Parque Resistencia Huentitán, es solidaridad de todo el movimiento. Ya esta mañana estuvo presente el rector general, quien también anunció en sus redes sociales desde hace unas horas que estaba en camino para ver qué es lo que pasaba. Anunció también en su cuenta de Twitter y efectivamente pues dice que hoy en este estado, es decir, lo narra a través de su cuenta oficial de Twitter, el rector de la máxima casa de estudios, hoy en este estado donde se confunde autoridad con virilidad, donde se usa a los policías para violentar ciudadanos que luchan por sus derechos en lugar de combatir el crimen. La policía llegó con violencia al campamento de vecinos, los desalojaron y los mantienen incomunicados. Bueno, este es un Twitter que publicó hace una hora el rector general, quien ya estuvo ahí precisamente con reunido con los jóvenes universitarios que se encuentran en resistencia por el Parque de Huentitán. Bueno, ya le estaremos compartiendo más información, y hoy precisamente tendremos transmisión del Consejo General Universitario a las 12, a las 11 de la mañana estaremos enlazados a la estación central para escuchar la reunión del Consejo General Universitario, y en donde pues el rector ha invitado a Javier Armenta para dar a conocer los pormenores de este desalojo que sufrieron esta mañana, o de este intento que sufrieron esta mañana en el Parque de Huentitán, donde se encuentran este grupo de estudiantes haciendo esta resistencia precisamente. Bien, pues le tenemos más información en otro contexto más amable, y en donde pues nos da orgullo compartirle a usted esta información, ya que son estudiantes de la Universidad de Guadalajara quienes han propiciado esta nominación al cortometraje de El Cocodrilario de la Manzanilla al Óscar Estudiantil. Lo digo que lo han propiciado por su talento, por su dedicación y por este producto. El filme fue dirigido y escrito por los alumnos del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD, Isabela Hernández, Sebastián Santana y Víctor Cartas, y rodado en el 2018 como parte del programa de producción Territorios Interiores, un proyecto académico de formación documental. Vamos a escuchar esto, de qué se trata, y es en la voz de nuestro compañero Antonio Díaz.
El trabajo de protección ambiental y cuidado del ecosistema donde habitan los cocodrilos en el ejido de la Manzanilla, realizado por José Eleazar Martínez, mejor conocido como Pepe Drilo, inspiró a estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño a filmar el documental Pepe Drilo. La historia de José está descrita en el cortometraje producida por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y nominado a los Student Academy Award, considerado como el premio Oscar para estudiantes que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos. El documental fue dirigido y escrito por los alumnos del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD, Isabela Hernández, Sebastián Santana y Víctor Cartas, y rodado en 2018 como parte del programa de producción Territorios Interiores, proyecto académico de formación documental. Víctor Cartas, director del cortometraje, dijo en conferencia de prensa que buscaron reflejar el amor que Pepe Drilo tiene a su trabajo y a la naturaleza en un momento en el que el mundo atraviesa por una crisis climática sin precedentes.
Y pues en cuanto conocimos a Pepe, quedamos enamorados de su trabajo, del amor que le tiene a la naturaleza, y pues en general de esta visión de que se puede vivir en armonía con nuestro alrededor, con nuestro medio ambiente. Y creo que todos tomamos la responsabilidad de contar esa historia, de compartir esta visión, y que no solo es de él, pues es de toda la comunidad, todos los ejidatarios, los que se tomaron a la tarea de proteger, de cuidar y de pues ir contra la norma, porque creo que justo eso es algo muy importante del mensaje que intentamos, y creo que sí se logró transmitir en el corto, de que pues se puede vivir en armonía con la naturaleza. Y pues ahorita que hemos visto que con la crisis climática, creo que es un momento muy acertado para que el corto llegue a las pantallas, y pues que el ejemplo que nos da Pepe se pueda transmitir.
Isabel Hernández, directora de fotografía de Pepe Drilo, detalló que la historia de Pepe les atrajo desde el primer momento, no solo por su dedicación a los cocodrilos, sino por su respeto a la vida en todas sus formas, y que lo convierte en un personaje extraordinario.
Es un gusto muy, muy grande que esta nominación nos pueda dar esta plataforma para que personajes y temáticas como la que abordamos en Pepe Drilo puedan llegar a más personas, y creo que justamente eso es como uno de los objetivos que tenemos como implícitamente como cineastas, que es llegar al espectador. Entonces, creo que gracias a esta oportunidad que se nos está dando, estamos llegando a más personas, a más territorio, y poder transmitir el mensaje de Pepe, y creo que eso es como una de las satisfacciones más grandes, que es como estamos cumpliendo con lo que Pepe nos compartió, con lo que nos prometimos que íbamos a transmitir, a comunicar. Entonces sí creo que la verdad estamos muy contentos, más que nada porque pues esto está llegando a más gente.
Pepe Drilo será estrenado en México y será proyectado en diversos festivales, adelantó la licenciada Gabriela Rubalcaba Rentería, coordinadora del programa Territorios Interiores y productora del cortometraje. La premiación tendrá lugar el 21 de octubre próximo en modalidad por definir. Señal informativa, Antonio Díaz.
Le tengo más información y queremos compartirle parte de este tráiler. Los invitamos a que lo puedan disfrutar a través de nuestra transmisión en Facebook de este documental de Pepe Drilo. Pero bueno, para quienes nos están escuchando, es un video, es un tráiler tal cual. Y que bueno, pues no tendrá esta misma recepción si usted lo puede ver a través de nuestra transmisión en Facebook, pero lo puede escuchar aquí a través de Radio Universidad en este momento. Vamos a escuchar este tráiler y a ver quienes nos están conectados a través de la transmisión en Facebook lo pueden ver en este momento. Vamos para conocer un poco más acerca de este gran trabajo que ha sido nominado al Oscar Estudiantil.
Me llamo José Eliazar Martínez Rodríguez. Todo el mundo me conoce por Pepe o Pepe Drillo. Y pues, esta es la otra familia que tengo. Este proyecto inició en los años 95. Nos juntamos un grupo de ejidatarios y dijimos, bueno, vamos entrando al proyecto. Podía ser un proyecto sustentable a futuro. Es un ser vivo y como tal hay que respetarlo. Si se muere, pues bueno, ya no está en mis manos. Ya. Pero si los puedo, vamos a ayudar, creo. Todo mundo debería hacer algo por un animalito. Mira la belleza natural. Esto no es una película, esto es una realidad. Ahí está, la podemos observar. Esto es lo que hay que conservar.
Estamos de regreso, le tenemos más información. Ganaderos del municipio de Limón ponen el ejemplo en la producción libre de la deforestación, con el fin de reducir la degradación y la deforestación de bosques y de selvas en Jalisco. Los ganaderos apuestan a sistemas de libre pastoreo que permiten cumplir con los objetivos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Con sistemas silvopastoriles de libre pastoreo, los ganaderos del municipio de Limón ponen ejemplo de producción libre de deforestación que evita la degradación de bosques y selvas en Jalisco. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, reconoció que mediante estos sistemas se logra una producción sustentable y con liderazgo en Jalisco.
Históricamente, factores de degradación, de deforestación, en este momento están encontrando en una alianza productores, gobierno, academia e instituciones financieras apoyar a un cambio en los sistemas de producción de la carne. Queremos seguir siendo el principal productor de alimentos de México, pero también queremos ser el principal estado que tiene una responsabilidad climática fundamental. Y la conservación de los bosques y selvas, de los cuales los ganaderos dependen para mejorar sus sistemas forrajeros, es un factor determinante para el cumplimiento de los objetivos climáticos en los cuales Jalisco ha sido líder a nivel nacional. Yo le agradezco.
Alejandro Michel, ganadero del municipio, señaló que la ganadería no está peleada con el medio ambiente y el compromiso es fomentar estos sistemas para las futuras generaciones.
Del gobierno, pero para mí lo más importante es que vean que con los recursos que le han dado a los ganaderos se pueden hacer buenos proyectos y que la ganadería de ninguna manera está peleada con el medio ambiente. Podemos ser una ganadería sustentable, podemos ser una ganadería de la buena y en el Limón estamos comprometidos con que esa ganadería siga en las siguientes generaciones, no nada más en las...
Con el proyecto Carne Libre de Deforestación, Jalisco busca detener la degradación de bosques y selvas, pues la entidad ha perdido más de 700.000 hectáreas forestales en los últimos 30 años, además de cumplir con los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Realizan en la Costa Sur el Foro Regional por la Paz. El evento es dirigido principalmente a estudiantes de preparatorias de la región, esto con el objetivo de fomentar el respeto a los derechos humanos y la cultura de la paz. Se realizan diversos foros en lo que resta del mes de agosto y principios del mes de julio. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información a detalle.
Con el propósito de fomentar el respeto a los derechos humanos y la cultura de la paz, la Coordinación de Escuelas Preparatorias Regionales de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara lleva a cabo el proyecto Foros Regionales por la Paz, que es dirigido para estudiantes de preparatoria de la región Costa Sur de Jalisco. En entrevista para Señal Informativa, el coordinador de las Escuelas Preparatorias Regionales de la FEU, Aarón Emanuel Aguilar Álvarez, compartió que son estudiantes y egresados de Casimiro Castillo, Unión de Tula, Tecolotlán y Aotlán, quienes apoyan en la organización de los 7 foros que se llevarán a cabo en los próximos días. El titular del proyecto compartió que la organización juvenil busca que la información llegue no solo a la comunidad estudiantil, sino a más personas de la región y otras regiones.
No cerrarnos solamente a recibir alumnos de la región Costa Sur, sino también que puedan entrar cualquier tipo de personas, ya sean dentro de la comunidad universitaria, fuera de la comunidad universitaria o incluso fuera de la región. Estamos abiertos a que puedan entrar, o sea, su participación como asistentes. Estos foros son virtuales, creo que hay la posibilidad de cualquier persona se pueda meter. Tenemos la sesión en Meet, son foros dentro de Meet, pero se está haciendo la proyección también en la página de Facebook, en el en vivo, se transmite en vivo, en directo. La página se llama Foro Regional por la Paz también.
A este proyecto se suman la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad Jalisco y el CISAME Autlán, quienes serán los encargados de impartir las distintas ponencias de temas relacionados con derechos universitarios, violencia de género, prevención de la depresión, igualdad de género, diversidad sexual y cultura de paz.
La importancia de estos derechos humanos no solamente son a nivel personal, es tan importante, es para mí como persona entender la importancia del derecho humano o de estos principios de los derechos humanos, sino a entender la importancia a nivel colectiva. La otra parte de que comience un tema de crítica, de debate, de perspectiva dentro de los jóvenes. Las juventudes mexicanas y las juventudes internacionales, creo que es momento de que pongamos en la mesa ese tipo de temas.
Entre los ponentes que participarán en los distintos foros están el doctor Dante Jaime Haro Reyes, de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UDG, la titular de la Unidad de Igualdad de la UDG, Erika Loyo Beristain, el director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Jalisco, César Hernández Lara, la promotora de Salud Mental de CISAME Autlán, Carmen Alejandra Ponce Velázquez, la licenciada Juana Rodríguez Gutiérrez y la doctora Sofía Gutiérrez Pérez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y Enrique Ulises Peralta Uribe, del Instituto de Justicia Alternativa, con sede en Autlán. El encargado del proyecto llama a los distintos actores políticos que deseen sumarse a esta iniciativa a comunicarse con la organización. Las y los interesados en participar podrán consultar las fechas y horarios de los próximos foros que se llevarán a cabo en la página de Facebook Foros Regionales por la Paz. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El municipio de La Huerta invierte 200.000 pesos en tanques de oxígeno para pacientes con COVID. En total, el municipio cuenta con 20 tanques que están disponibles para las y los ciudadanos que así lo requieran. 10 permanecerán en cabecera municipal y los otros 10 más en la zona costera. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información a detalle.
Con una inversión de 206 mil pesos, el gobierno municipal de La Huerta adquirió 20 tanques de oxígeno en apoyo a las personas enfermas por coronavirus que así lo requieran. De acuerdo con el secretario general del ayuntamiento, Sergio Coronado Barragán, la compra fue aprobada en sesión de cabildo durante este martes, en la que se tomó la decisión de que 10 tanques permanecieran en cabecera municipal y 10 restantes llevados a la zona costera del municipio.
A estar en la delegación de la Manzanilla, en coordinación con los ciudadanos que están por ahí moviéndose para hacer o ayudar a la gente con bajos recursos para el oxígeno. Van a coordinarse con el delegado de la Manzanilla y se van a utilizar en la delegación de la Manzanilla, Miguel Hidalgo y Punta Perula, toda la zona costera.
Quienes necesiten adquirir un tanque deberán presentarse con la prueba COVID positiva de la persona que se encuentra enferma y una identificación. El préstamo no tiene costo alguno. Sin embargo, quien así lo desee puede realizar una aportación monetaria. Así lo informó Coronado Barragán, quien dijo que la recarga de tanques se realiza durante todos los días. Esto en Autlán y Manzanillo. Aproximadamente por día se realiza un gasto de 10 mil pesos.
Invitar a la ciudadanía a que nos sigamos cuidando, que tomemos las medidas de sanidad pertinentes que nos está recomendando la Secretaría de Salud para poder salir pronto de esta crisis de la pandemia que tenemos ahorita en la costa. Afortunadamente, las medidas que tomamos ya hace 15 días parece que nos están dando resultado. Los contagios vienen a la baja, pero no hay que bajar la guardia.
Para conocer los puntos en los que se encontrarán resguardados los tanques de oxígeno, tanto en cabecera municipal como en la zona costera, las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse pendiente de la página oficial de Facebook La Huerta Jalisco Gobierno Municipal y Protección Civil La Huerta. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de una brevísima pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Regresamos en breve.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos acompañe vía telefónica, el maestro en ciencias, Enrique Jardel Peláez. Él es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y además director de la División de Desarrollo Regional de este Centro Universitario de la Costa Sur, investigador de la Universidad de Guadalajara. Maestro Enrique Jardel, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Celia, y buenos días a tu auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es esta mañana, pues más que una entrevista, es una opinión al respecto de las acciones que el gobierno del estado ha promovido para la reasignación del presupuesto que ya se había comprometido a la Universidad de Guadalajara para la continuidad de espacios de educación, como es el caso de el Museo y Centro Regional de las Artes. De Ciencias Ambientales, así es. Maestro, ¿qué nos pudiera comentar al respecto y la importancia que tiene en el tema educativo y en el tema de salud, precisamente, ambos que son importantes?
Bueno, creo que ya pues se ha hablado bastante acerca de esta situación en la cual prácticamente se está desviando un presupuesto que ya había sido aprobado y asignado a la universidad para terminar la obra del edificio sede del Museo de Ciencias Ambientales y del Centro Cultural Universitario, y pues se toma esta decisión arbitraria que, como ya se ha señalado reiteradamente, constituye una violación a la autonomía universitaria y, bueno, se interpreta como una acción con un trasfondo político, algo que se ha hecho sin un análisis, sin ningún criterio, es prácticamente un albazo durante las vacaciones, y que además se justifica de una manera equivocada planteando que estos fondos se asignan a un hospital y pues es ridículo plantear la disyuntiva entre la prioridad que tiene un hospital sobre un museo. Uh-huh. Ambas cosas son fundamentales, tienen que ver con derechos humanos, como el derecho a la salud, pero también el derecho a la educación, y podemos poner un tercero, el derecho a un medio ambiente sano. Entonces es absurdo decidir entre una cosa y la otra. Las dos deben de ser apoyadas y las dos son obligaciones de del Estado. Y el gobierno pues tiene recursos suficientes para construir tanto el hospital y como el museo. Y por cierto, dos obras en las cuales pues la Universidad de Guadalajara ha jugado un papel clave promoviendo, ¿no? Uh-huh. Y así como la universidad apoya constantemente al gobierno del Estado en muchas otras cuestiones.
Uh-huh. Sí, lo escuchamos. Bueno, ya nos ha mencionado una tercera. Siempre lo hemos escuchado en el tema de la salud, de la educación, ambas muy importantes. No sé cuál sea primera, pero ambas tienen se ligan de una manera muy importante una con la otra, la educación y la salud. Me gustaría que nos expandiera un poco más el tema de la importancia de estas dos términos.
Bueno, todos sabemos que estas dos cosas son esenciales. La salud tiene que ver con las condiciones de la vida humana, con nuestra existencia, y la educación pues es fundamental para nuestro desarrollo como personas, para el desarrollo de la sociedad. Pero hablaba yo de un tercer derecho, que es a un medio ambiente sano, y una de las cosas que tenemos que entender es que nuestro medio ambiente no es una cosa, son las relaciones que tenemos con lo que nos rodea, que incluye el clima, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los suelos donde se producen los alimentos, o los ríos y los mares, desde donde también obtenemos recursos fundamentales para la alimentación. Y tiene que ver también con nuestras interacciones con otras formas de vida que mantienen funcionando el ecosistema, la casa común que nos mantiene vivos, pero que también incluye a organismos que nos causan enfermedades. La pandemia que hemos estado viviendo en gran medida es resultado de un proceso de degradación y de transformación del ambiente en el que vivimos. Y estas son del tipo de cosas que son el tema de este Museo de Ciencias Ambientales, que es importante que la gente de aquí de la región y de Jalisco conozca cuál es la función de este museo, que no será nada más un edificio en el cual hay exposiciones y exhibiciones que para que las observen visitantes curiosos. Es toda una institución y tiene el fin de promover la conciencia ambiental. De hecho, pensar desde la ciudad, ahora la mayor parte de la gente en el mundo vive en ciudades, y es importante entender la ciudad en relación con su dependencia de las condiciones ambientales, de los recursos naturales, el impacto que tienen las ciudades en los ecosistemas, desde las montañas hasta los océanos, y entonces inspirar la conservación de la naturaleza y de esas condiciones ambientales que sustentan a la ciudad, ¿sí? Esa es la función del museo. Y desde luego, aparte de tener ese espacio con exhibiciones, con jardines, además que muestran ejemplos de los distintos tipos de vegetación de Jalisco, de la región occidente de México, pues es también un espacio público, un centro de desarrollo comunitario vinculado con las colonias de su entorno, colonias marginadas de la ciudad de Guadalajara y que muestran los problemas del desarrollo urbano. es también un instituto de investigación sobre el tema de la relación entre la ciudad y la naturaleza y las cuestiones de la sustentabilidad urbana. Es un centro educativo, tendrá laboratorios, salones, auditorios, y orientado fundamentalmente al apoyo de la educación media superior, de las preparatorias, y hay un trabajo de colaboración con distintas universidades, con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Wisconsin, Cornell, Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, etcétera, ¿sí? Un área que ha sido construido con un diseño arquitectónico innovador, que tendrá una certificación de sustentabilidad, con techos verdes, con sistemas que reduzcan el uso de la energía. El mismo edificio es un elemento que muestra lo que se puede hacer para mejorar el entorno urbano y avanzar hacia un estado de sustentabilidad. Y además, este museo representa 12 años de trabajo. Han participado o hemos participado alrededor de 120 especialistas en el proceso de diseño, y mientras ha estado en construcción el edificio, el museo ha realizado muchísimas actividades de participación ciudadana, foros, talleres, conferencias, ha habido avances en el trabajo de investigación, incluso ha impulsado un premio de literatura que se entrega durante la FIL sobre el tema de ciudad naturaleza. Entonces, es un proyecto muy importante, muy significativo, y que sin duda tendrá, o digamos, está teniendo un impacto importante en transformar una situación caracterizada por procesos de degradación ecológica, de los cuales, lamentablemente, la ciudad de Guadalajara es un ejemplo de esa insustentabilidad. Y es algo que hay que transformar. La idea del museo es que sea algo que contribuye a transformar un espacio social y un territorio en concreto, y en buena medida está alimentado por toda una experiencia de años. Se ha trabajado mucho aquí en este centro universitario y antes de que estuviera el centro, en cuestiones como la Estación Científica Las Joyas, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, las juntas intermunicipales de medio ambiente, el desarrollo de programas educativos como ingeniería, recursos naturales y agropecuarios. Pues todo esto ha ido conformando elementos de lo que es el marco conceptual de este museo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es algo muy importante. El tema de la salud y el medio ambiente forma parte también del planteamiento del museo, y como decía al inicio, pues no es una cuestión de escoger entre un museo y un hospital, dos cosas que son necesarias, que deben de salir adelante y que hay los recursos para construirlas. Hay otras cosas superfluas a las cuales se dedican billones de pesos, que son mucho menos importantes.
Uh-huh. Y que bueno, este museo de ciencias ambientales está inspirado precisamente en la reserva de la biosfera, en esta estación científica Las Joyas, maestro Enrique, ¿no? Eso es algo también muy importante y de destacarlo.
Bueno, digamos todo ese proceso de trabajo aquí en Las Joyas, en la Sierra Manantlán, en la cuenca de la Yuquil, en la costa sur, pensando en los problemas de medio ambiente, la importancia de la conservación de la naturaleza, del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, pues eso alimenta las ideas del museo, que desde luego está en un contexto diferente, en el contexto urbano, ¿sí? Y justamente la perspectiva de ese museo es partir de la reflexión de lo que ocurre en las ciudades y su relación con el ambiente, pues para tratar de impulsar la toma de conciencia, el conocimiento y el entendimiento de los problemas, y por lo tanto que eso apoye las acciones. Tenemos que pensar que en las ciudades pues es donde se concentra el poder político, el poder económico, y es donde se toman las decisiones, y muchas veces la gente que vive en las ciudades está totalmente desconectada de lo que es el entorno ecológico, ¿sí? De lo que son los recursos naturales, que son la base de toda actividad económica y que sostienen a la ciudad, y de las consecuencias que tienen las ciudades sobre su medio ambiente, porque son pues los lugares donde se generan la mayor parte de las emisiones de gases con efecto invernadero que alteran el clima, son los lugares donde se concentra el desalojo de aguas residuales, de contaminantes atmosféricos, de desechos sólidos, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar la manera en que la gente de la ciudad percibe el mundo en que vive, y esta es una función fundamental del museo.
Maestro, usted como un gran científico reconocido en el tema de las ciencias ambientales, esta es una situación que se enfrenta ahora con el recorte al Museo de Ciencias Ambientales, pero ha habido también otros recortes a los que se han enfrentado instituciones federales y que van en detrimento de este impulso, de este apoyo a la ciencia, al medio ambiente. ¿Cuál es su opinión respecto a estos rubros, a este rubro específicamente, el tema de medio ambiente, que ha sido pues lastimado, lacerado en ese contexto de los recursos económicos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería su opinión sobre esto muy particular?
Hay una cuestión, de repente quienes están en los gobiernos no entienden la importancia del tema ambiental. A lo mejor si hubieran pasado por un museo de ciencias ambientales como el que se está diseñando, pensarían de manera diferente y entenderían que esto es fundamental para la existencia misma de la vida, para el sustento y para el bienestar humanos. Entender estas cuestiones de el medio ambiente, que es lo que nos sustenta, lo que nos mantiene vivos, ¿sí? Entonces, pues sí, han habido recortes de muchas cosas a nivel federal, en las áreas protegidas, en el sector forestal, están a un nivel de precariedad absoluta, ¿sí? Curiosamente, aquí en el estado de Jalisco se ha promovido una política ambiental que se ha fortalecido, ¿sí? Hay un fuerte trabajo hecho a través del gobierno de Jalisco, y en el cual ha colaborado fuertemente también la Universidad de Guadalajara, y eso lo vemos en el trabajo, por ejemplo, de las juntas intermunicipales. Pero, curiosamente, ahorita se toma esta decisión arbitraria, y que en cierto sentido es una decisión en contra de la universidad, a la cual le tocó la mala suerte al Museo de Ciencias Ambientales de estar en él.
Así es. Pues bueno, hay mucho que compartir en el tema. Pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas para nos ayuda a entender este comentario, esta opinión sobre la importancia que tienen ambos rubros, tanto la educación como la salud, y que ahora pues desafortunadamente se viene a poner en este contexto de si se elija una o la otra, y que no es una cuestión de decisión, sino que ambas son importantes, como ya se ha estado escuchando. Pues algo más que quiera compartirnos.
Las dos cosas son esenciales, ¿eh? Y hay una tercera, que es el derecho a un medio ambiente sano. Uh-huh. Está vinculado con este tema. Ninguna de las no es un asunto de escoger entre, como decía, entre un museo y un hospital, porque las dos cosas se pueden hacer. Hay otras cosas en las cuales se puede apretar el cinturón el gobierno del estado para asignar los recursos, ¿sí? Pero hay también un trasfondo aquí en el cual pues no es posible que se castigue a la universidad cuando, como una institución de servicio al pueblo de Jalisco, mantiene posiciones que no en todas son contrarias a las del gobierno del estado, ¿sí? Posiciones como puede ser no cometer la imprudencia de volver a clases presenciales cuando está elevándose las tendencias de contagio de la pandemia, ¿sí? O cosas como que nuestros estudiantes defiendan un espacio público que ese es otro tema que presente el día de hoy, y que intervenga la fuerza pública a reprimir una acción ciudadana en la cual participan nuestros estudiantes de defensa de un espacio público, y que parece que atiendan más los intereses de las inmobiliarias. Y bueno, pues hoy tendremos una sesión del Consejo General Universitario, y obviamente estos temas pues estarán en el centro de esta discusión, y pues habrá muchas más cosas que informar a la gente, a los ciudadanos, a los jóvenes, a todos que estamos involucrados en estas cuestiones que tienen que ver con nuestras condiciones de vida y con nuestros derechos.
Sí, efectivamente, esta acción que usted ya menciona este desalojo en Parque de la Resistencia, como lo han llamado los jóvenes, quienes están pugnando por la defensa de un territorio para que se conserve tal así, como un espacio libre, y en el que no se llegue a esta invasión urbana una vez más, ¿no?, con las constructoras. Efectivamente, ha tocado un tema también que tiene que ver con el tema de medio ambiente, maestro, en esta cuestión con la que amanecimos, esta mala noticia con la que amanecimos esta mañana, y el desalojo a los estudiantes que han estado resistiendo por este espacio.
A Guadalajara le hacen falta espacios verdes, por ejemplo. Eso tiene que ver con el ambiente, pero una cosa que tenemos que recordar es que cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de nuestra vida, de nuestra existencia. Esa es la cuestión fundamental.
Así es. Pues bueno, ya nos ha mencionado estos tres rubros necesarios: educación, salud y el derecho a una vida, a un medio ambiente sano, efectivamente, que son parte pues de esta política que no existe, una política integradora, precisamente, que garantice estos derechos humanos y que abonen a este planeta pues de forma muy saludable. Bien, bueno, maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos esta opinión, por estar con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa, y pues darnos con sus puntos de opinión, con sus conocimientos, abrirnos este panorama de la importancia y la necesidad que hay en conocer más sobre el tema. Muchas gracias.
Al contrario, gracias por la oportunidad. Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. El maestro Enrique Jardel Peláez es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos ha hablado acerca también de este tema, la importancia de estos, como ya lo mencionó él, tres derechos muy importantes: la educación, la salud y el derecho a un medio ambiente saludable, sano. Vamos con más información.
Señal Opinión.
Contamos con la opinión de la maestra Vero Guerrero. Adelante, muy buenos días, maestra Vero, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Te escuchamos.
Hola, Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero aprovechar este espacio para hablar sobre el grave problema que están enfrentando las habitantes de Afganistán por el regreso de los talibanes, que fueron expulsados desde el año 2001 por la intervención militar y política de los Estados Unidos. Pero quiero hablar especialmente de cómo este retorno estará afectando de nueva cuenta la libertad y el acceso a derechos humanos básicos como la educación y el trabajo, entre otras muchas cosas, a las mujeres y niñas que viven en este país. Voy a mencionar algunas de las que me parecen totalmente inhumanas. Las mujeres no podrán salir a las calles solas, deberán en todo momento estar acompañadas de un hombre cercano en parentesco como su padre, hermano, esposo. Cuando salgan deberán de hacerlo utilizando una vestimenta que se llama burka, que cubre la totalidad de su cuerpo sin dejar descubierto su rostro. No podrán estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución de educación. No tienen también la prohibición de asistir a eventos deportivos y también la práctica de alguno de estos. Tienen la prohibición en la participación de la vida pública, es decir, no podrán legislar, postularse, ocupar algún puesto político, y son obligadas a casarse a una corta edad. Este es por mencionar solo algunos de las restricciones que los talibanes harán a las mujeres. Ya ellos han empezado a realizar algunos actos que atentan contra la libertad de mujeres y niñas de ese país, como por ejemplo a perseguir a mujeres activistas y las que en estos momentos formaban parte del gobierno pasado. Estas temen por su vida, También han empezado a cubrir en las calles los rostros de las mujeres que se encontraban en anuncios publicitarios, como en los salones de belleza. Ya cerraron algunos que se encontraban a su paso. La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, creada desde 1977, es la que nos advierte de las graves consecuencias que tiene este regreso al control del poder por parte de los talibanes y pide de la ayuda de diversas organizaciones para que se busque la forma de garantizar la seguridad de las mujeres que viven en estos momentos de forma tan brusca un retroceso en sus derechos humanos. Quiero recordar a la filósofa y feminista Simone de Beauvoir, que nos decía: no olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos de forma permanente. Deberéis permanecer alerta durante toda nuestra vida. Qué vigente está esta reflexión y qué lamentable es que en el siglo XXI no se pueda garantizar la libertad de las mujeres y de las niñas. Yo hasta aquí hago mi comentario, esperando que nos lleve a la reflexión y veamos la forma en que podamos contribuir cada vez más con nuestras acciones, aunque parezcamos que estamos muy alejados a alguna acción, o por lo menos que estemos enterados, podrá garantizar que las mujeres y las niñas tengan de nuevo la libertad en este país que está tan lejano a nuestro, pero que nos acerca de alguna manera con ellas. Me despido esperando nos podamos escuchar en otro momento y deseando tengan un agradable día.
Señal Universitaria.
Académico de la Universidad de Guadalajara publica libros sobre periodismo y derechos humanos. Los derechos humanos y cómo deben ser tomadas en cuenta en el trabajo periodístico es el tema del libro editado y escrito por el periodista y académico del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCS, el doctor Humberto Darwin Franco. El libro ofrece herramientas para hacer una cobertura respetuosa y digna con víctimas de la violencia, miembros de la comunidad LGBTQIQ, indígenas, niños, niñas y personas privadas de la libertad. Este volumen de periodismo y derechos humanos, guía didáctica para la formación de periodistas, ofrece una serie de mecanismos, pues, que permitan que cualquier periodista pueda reflexionar la manera en la que ha ejercido el periodismo y cómo podrá hacerlo de mejor manera. Bien, pues esta información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Le comparto más sobre el tema del desalojo que están sufriendo que sufrieron estudiantes de la FEU esta mañana. Comparto esta nota que publica en varios medios, ya ha trascendido esta situación que prevalece durante la madrugada de esta mañana, durante esta madrugada en la que miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios y Vecinos de Huentitán denunciaron el desalojo violento por parte de la Fiscalía del Estado en el llamado Parque Resistencia por el desarrollo de Iconia, de este desarrollo habitacional. Entre los mencionados y documentados por los estudiantes en diversos videos difundidos por redes sociales esta madrugada, cerca de las 3 de la mañana, al menos 15 camionetas sin logotipos rodearon la zona de Periférico y Calzada Independencia, de las que bajaron hombres encapuchados y armados, identificados como elementos de la Fiscalía, quienes sorprendieron a las personas que tenían montado un campamento de resistencia ya desde hace 140 días. Bien, entre lo difundido por la cuenta de el Parque Resistencia y de estudiantes de esta casa de estudios, los elementos llegaron de forma violenta, los amedrentaron, los privaron momentáneamente de su libertad, los dejaron incomunicados y no dejaron acceder a su abogado hasta que llegó el personal de derechos humanos. Trascendió también que los elementos de la Fiscalía del Estado llevaban un documento firmado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 1 de Despojos de la Dirección de Delitos Patrimoniales y Financieros, en el que se acreditaba su actuar por orden de un juez. Bien, pues esta mañana ya el propio rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, se acercó con los estudiantes para escuchar qué es lo que estaba aconteciendo y pues sobre todo, como bien lo mencionó él, quien se mete con uno se meten con todos, bueno, pues con toda la universidad. Es una situación que se agrava en estos momentos álgidos que vive la universidad y que los propios universitarios han declarado en sus cuentas de Facebook que se debe como una represalia también a un video que ellos publicaron en donde informan acerca de su defensa al recurso y al presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues estaremos dando seguimiento. Hoy a las 11 de la mañana nos enlazamos a la estación central en Guadalajara para darle a conocer más información. A las 11 estará sesionando el Consejo General Universitario y nosotros le tendremos toda la información a través de este espacio. Bien, pues ya nos vamos. Le deseamos que tenga un excelente día. Quédese con nosotros en esta transmisión a las 11 de la mañana en el Consejo General Universitario, en donde seguramente estaremos escuchando las voces de los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Nos escuchamos hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.